Vayan abriendo sus Biblias al libro de Oseas, nos vamos a quedar ahí. Me gustaría, como les dije, leer lo más posible porque creo que tiene mejor efecto. Es un libro bien con mucha emoción y yo creo que tiene mucho efecto si podemos leer bastante del libro. Así que vamos a ver cómo nos permite el tiempo. Pero sí quiero darles un poco de preámbulo, como hemos estado haciendo. En términos del contexto histórico y todo eso, pero no voy a leer ninguno de esos pasajes, sino que le voy a resumir lo que está ocurriendo y lo que discutimos la semana pasada. Aquí estamos, clase número 5, Oseas, vamos a cubrir Miqueas la semana que viene, y ahí pueden ver. Alguien hizo una pregunta cuando la primera vez que puse este calendario tenía la última clase el 8 de julio, pero esa se cambió al 15. La clase del 8 de julio es cuando gran parte de la iglesia va a estar en San Antonio y los que se queden aquí pues van a tener una clase independiente de esta serie. Eso es lo que me dijeron. Sabe Dios si deciden simplemente no tener una clase y hacer un servicio más abreviado, no sé, pero sé que la clase de los profetas menores no la vamos a dar esa semana, pero con esa excepción el resto de las clases son corriditas. La semana pasada hablamos del profeta Amós y de los reyes Jeroboam II en el Reino del Norte y Usías principalmente en el Reino del Sur de Judá. Y sabemos que este fue el tiempo de mayor prosperidad en el Reino Dividido. Jeroboam no fue un buen rey, pero Dios lo utilizó como quiera para cumplir la profecía del profeta Jonás de que iba a prosperar a su pueblo Israel. Y Usías sí fue un buen rey y Dios lo prosperó también. Pero con el profeta Amós comenzamos a ver mucho anuncio del juicio venidero, un poco hacia Judá, pero principalmente hacia el reino del norte de Israel. Oseas capítulo 1. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y este es Jeroboam II, el que estamos hablando la semana pasada. O sea que podemos ver que tal vez Amós y Oseas fueron un poquito contemporáneos, pero Oseas viene comenzando, tal vez como continuando el ministerio de Amós. Cerca del final de Amós, del ministerio de Amós, comienza el ministerio de Oseas. Y aquí podemos ver, estamos hablando de los reyes del sur, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Podemos ver que la mayoría fueron buenos, con la excepción de Acaz. Ezequías y Josías, aquí no se ve bien el color, pero este es un verde, se supone que este verde sea más brillante, o sea que esos son los dos, los únicos dos de todos estos reyes, los únicos dos que fueron bien buenos. Pero Usías y Jotán fueron bastante buenos también. Entre medio hubo uno bien malo. Y Steve Galbraith dio una clase de Acaz y Ezequías muy buena a los hombres. Está grabada en ambos idiomas, así que los que no la hayan escuchado la pueden escuchar si quieren. No vamos a hablar mucho de Acaz, pero en su tiempo empieza verdaderamente a surgir los asirios. En parte por su mal liderazgo y su abandono de Dios. Pero en el lado de Israel, aunque Oseas no los menciona, podemos, porque sabemos históricamente la cronología, podemos ver que el ministerio de Oseas cubre todos los reyes que quedan del norte de Israel, desde Jeroboam II. Entonces hay unos bien rápidos: Zacarías, Salum, Menahem, Pecahías, Pecá y Oseas. Y lo traduce Oseas, pero el nombre hebreo es un poquito diferente que el del profeta, pero los traduce igual a ambos en español. Así que básicamente ahí es donde nos encontramos. Esto básicamente se lo resumí ya. Ezequías lo vamos a discutir la próxima semana con la clase de Miqueas, que fue un profeta más al reino del sur. Y todo esto que les resumí aquí se encuentra básicamente en esos capítulos que están ahí, Segunda de Reyes 15 y 16, principalmente lo del norte en el 15, un poco del sur, y Segunda de Crónicas 26 al 28, que se enfoca solamente en el reino de Judá, que son esos reyes del lado derecho de la gráfica. El mensaje de Oseas es principalmente al reino del norte, comenzando con el rey Jeroboam II de Israel, y después de eso vemos que hay una sucesión de reyes, muchos de ellos tienen reinados bien cortos, los primeros dos, Zacarías y creo que fue Salum, los reinados son de menos de un año, 6 meses Zacarías, 1 mes Salum, y son una serie de conspiraciones, todos menos Menahem mueren en una conspiración que alguien lo asesina y se hace rey. Sabemos históricamente que Ezequías comienza su reino en Judá 6 años antes del exilio de Israel, el reino del norte. Así que el profeta Oseas es bien posible que vivió el exilio del reino del norte, o por lo menos acabó su ministerio bien poco antes. No sabemos exactamente porque no menciona que se cumplió la profecía dentro del libro en sí. Pero por lo menos hasta pocos años antes de que ocurrió estaba todavía profetizando, porque menciona al rey Ezequías, que fue casi, casi cuando ocurrió el exilio. Estos son los reyes, como les mencioné de nuevo. Yo creo que Oseas no pensó que valía la pena ni mencionarlos por lo malos que eran y porque no hubo mucho. No tuvieron, según de Reyes lo menciona bien rápidamente, no tuvieron ningún logro que la Biblia pensó que valía la pena mencionar. Así que fue un resumen bien pobre. Fueron malos y cada vez los asirios se fueron haciendo más y más poderosos. Y a través de ellos es que Dios iba a cumplir muchas de las profecías de Amós y Oseas. El rey Oseas está en Segunda de Reyes 17 y es cuando viene, durante su reinado, que finalmente viene el exilio. Eso lo vamos a cubrir la semana que viene. Y pues como dije, Oseas y el profeta ni los menciona. Pero es durante esos reyes que Oseas tiene su ministerio. Aquí lo vemos de nuevo. La cautividad de Asiria ocurre aquí durante el reinado de Oseas. Oseas fue contemporáneo, si vemos la gráfica de Isaías y Miqueas. No vamos a realmente cubrir Isaías porque es demasiado extenso para esta serie, pero Isaías y Miqueas fueron contemporáneos también y ambos profetizaron principalmente al reino del sur de Judá. Y vamos a hablar de eso un poco. Bueno, bastante en el caso de Miqueas, pero también vamos a hablar un poco de Isaías en términos de lo que se menciona en las crónicas y los reyes. Ya básicamente les dije todo esto, me adelanté a mí mismo. Así que seguimos. Ok, Oseas capítulo 1. Dice en el versículo 2, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblajín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Dos profecías tiene aquí Oseas. Una es el final de las dinastías de Jehú. Esa profecía. Hubo otra profecía con respecto a eso que se refiere a las cuatro generaciones. Daniel habló de eso y yo aludí a eso la semana pasada también. Eso se cumple con la muerte de Zacarías. Ahí se acaba la dinastía de Jehú y de ahí para adelante no hay más dinastías, sino que lo que hay es básicamente una serie de conspiraciones. Y los que asesinan al rey, pues se hacen rey ellos. Así que ahí se cumple el fin de la casa de Jehú. cuando muere Zacarías. Y también profetiza el fin del reino del norte, que ocurre al final del ministerio de Oseas, con los asirios. Y vemos ahí, la ironía de la profecía es que primero que le ponen el nombre al hijo Jezreel, segundo que fue en Jezreel donde Jehú trajo el juicio a la familia de Acab y Jezabel, y ahora pues ahí con eso también, ahí mismo acaba básicamente la dinastía de Jehú por su propia maldad. Así que vemos, el cumplimiento de esas profecías ocurre durante el mismo tiempo del profeta o poco después. Y vemos de nuevo, Zacarías es este de aquí, o sea que ya estamos poco después del comienzo del ministerio de Oseas, ya se cumple esa primera profecía del fin de la dinastía de Jehú. Y pues, obviamente el cautiverio de Asiria fue después. Esto es un periodo, el ministerio de Oseas es aproximadamente 40 años. O sea que estamos hablando de estos reyes, todos estos reyes, seis reyes básicamente después de Jeroboam II, que tuvo un reino bien largo. Todos estos reyes son seis reyes en 40 años. Y el más largo fue como 10 o 12 años, pero algunos no duraron ni un año. Mientras que vemos, con excepción del rey malo de Acaz, que tuvo un reinado corto también, los demás reyes buenos en el lado del sur, pues tienen reinados considerablemente más largos. Versículo 6. Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre indigna de compasión. Muchas traducciones simplemente te dan el nombre hebreo, que significa eso. Porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. De hecho, en la traducción en inglés la llama los Ruama, que es el hebreo. En cambio, versículo 7, tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Y aquí vamos viendo que Dios le ordena al profeta Oseas que se case con una prostituta, y el matrimonio del profeta viene siendo simbólico de la relación de Dios con su pueblo. Oseas viene siendo simbólico de Dios, y la prostituta viene siendo simbólica del reino de Israel, que a pesar de la bondad y la misericordia de Dios y el amor de Dios por ella, se sigue prostituyendo y no le es fiel y sigue siguiendo a los Baales y desobedeciendo y todo ese tipo de cosas. Y es pues obviamente una cosa bien, o sea, vemos el dolor que siente Dios a través del dolor que siente el profeta y nos podemos imaginar lo difícil que tiene que haber sido para el profeta casarse con ese tipo de mujer y que sus hijos se tengan que criar en medio de todo eso. Y es el mismo dolor que siente Dios con Israel y que puede sentir con nosotros también, o cuando la gente hoy en día pues no le da la espalda o se aleja de él o simplemente no quiere obedecerle. Entonces vemos específicamente dos profecías en ese pasaje, una de nuevo, la del fin del reino del norte, la repite, pero dice que va a tener compasión con Judá. Si miramos eso en el contexto histórico, hace mucho sentido, porque recuerden que el exilio del norte con los asirios fue 6 años después del comienzo del reino de Ezequías. Esto lo vamos a discutir más la semana que viene, pero durante el reinado de Ezequías es un relato bien conocido de Ezequías, cuando los asirios vinieron y asediaron al reino del sur, y Isaías profetizó y Ezequías oró y llamó al pueblo a ayunar y todo ese tipo de cosas, y Dios los libró, pero dice aquí que no fue con espada ni nada de eso, sino que Dios los iba a librar, y sabemos que no hubo una guerra, sino que Dios envió a su ángel y liquidó como a 180,000 de los asirios. O sea que Judá no tuvo ni que pelear, y eso pues se cumplió. Eso fue una profecía de Oseas que se cumplió, y lo vamos a discutir más la próxima semana. Versículo 8. Dice, cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir, ya el tercer hijo, y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre pueblo ajeno, que es lo a mí en hebreo, porque ni ustedes son mi pueblo ni yo soy su Dios. Con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar que no se puede medir ni contar, y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe y resurgirán en su país, porque grande será el día del rey. Llamen a sus hermanos pueblo mío y a sus hermanas compadecidas. Se pueden imaginar ponerle a sus hijos, no son mi pueblo y no tengo compasión de ti, y todo, o sea, ese tipo de nombre. Y eso es lo que Oseas tiene que hacer con sus propios hijos, ¿eh? O sea, de nuevo, se ve el corazón de Dios y el dolor que siente en todo esto. Vemos aquí un contraste de los nombres al principio, el castigo, y no compadecida, y no son mi pueblo, y después una profecía de la reunificación del reino. Y como usa, o sea, es difícil verlo también en la traducción, pero el hebreo original pues usa los nombres de los hijos y después usa el mismo nombre, pero sin la parte que dice no compadecida. O sea, que si lo estuviéramos leyendo en hebreo, pues sería tal vez un poco más poético. Pero está haciendo ese juego con las palabras de que van a ser no mi pueblo y no compadecidos, y después me voy a volver y voy a volver a tener compasión con ustedes. Y ahí está, obviamente, la reunificación de Israel con Judá, que no va a volver a ser un reino dividido. Eso lo vamos a discutir con la clase de Zacarías en la semana número 9. También este pasaje tiene un poco de tono mesiánico, pero sí sabemos que literalmente eso ocurrió con los pueblos de Israel y Judá cuando volvieron a Jerusalén. Capítulo 2. No lo voy a leer entero porque todavía me falta bastante, pero vamos a empezar aquí hasta el versículo 8. Dice, échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa ni yo su esposo, que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. De lo contrario, la desnudaré por completo, la dejaré como el día en que nació, la pondré como un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. No tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta, a la que los concibió es una sinvergüenza. Pues dijo, quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino, con ardor perseguirá a sus amantes, y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro, y ¿qué hizo con ellos? Falsos dioses. Y sigue. O sea que vemos ahí, empieza verdaderamente a hablarle bien fuerte acerca del juicio que va a venir. Alude a la prosperidad, lo más seguro todavía bajo Jeroboam II, o sea que esto lo más seguro todavía en el principio del ministerio de Oseas, que fue incorrectamente interpretada como bendición de los dioses de fertilidad, los Baales y sus sagrados de prostitución en los templos y todo ese tipo de cosas, que era parte del rito que usaban supuestamente para que la tierra fuera fértil. Y sabemos que Jonás profetizó la prosperidad bajo Jeroboam II, pero en vez de reconocer a Dios como el que les envió eso, pues reconocieron a los Baales y todo eso, y pues ahora viene el castigo que Oseas le anuncia. Y estos primeros dos capítulos son como un resumen, básicamente, del ministerio de Oseas, que expone la infidelidad de Israel y el castigo que viene. Y pues también vemos el corazón de Dios y el dolor y la compasión que quiere tener, pero que llega un punto que pues voy a tener que castigarlos porque ustedes no se arrepienten. Y esto pues lo discutimos, el simbolismo del matrimonio de Oseas con la infidelidad de Israel en términos simbolizados por Gomer y el amor de Dios y su compasión, pero la necesidad de abandonar la merced de los asirios, porque se rehúsan a arrepentirse. Y eso es una lección para nosotros también, de que, o sea, nosotros tenemos que seguir arrepintiéndonos. No porque estemos en la iglesia quiere decir que si no dejamos de crecer, no dejamos de cambiar, no dejamos de arrepentirnos cuando pecamos, que Dios va a tolerar ese tipo de comportamiento. Brinquemos al capítulo 4. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira, abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro, por tanto se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes, morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Que nadie acuse ni reprenda a nadie, tu pueblo parece acusar al sacerdote, tropieza de día y de noche y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien es su gloria en algo deshonroso. El pecado de mi pueblo es su comida, se regodean en su perversidad, de tal pueblo, tal sacerdote. Por eso les pediré cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Y sigue. Aquí esto es una condena bien fuerte a los sacerdotes en sí, especialmente. Obviamente dice que es culpa suya, a los líderes se les juzgará aún más fuerte, dice el Nuevo Testamento también. Y hablamos de eso también la semana pasada, como hubo un sacerdote que acusó al profeta Amós. Mientras el profeta estaba tratando de predicar la palabra de Dios, el sacerdote no le importaba que el pueblo siguiera a los Baales. Y esto lo vemos, el mismo tipo de mensaje de nuevo. Más tarde, el capítulo, deja ver si lo veo específicamente. Yo creo que es en el capítulo 5, el versículo 13, va a ver. Dice, cuando Efraín vio su enfermedad y Judá reparó en sus llagas. Efraín es otro nombre para Israel. O sea, Efraín era uno de los hijos de Jacob y pues fue una de las tribus más importantes y a veces se refiere al reino de Israel como Efraín. Efraín recurrió a Siria y pidió la ayuda del gran rey, pero el rey no podrá sanarlo ni tampoco curar sus llagas. Yo seré como un león para Efraín, como un cachorro para Judá. Yo mismo los haré pedazos y luego me alejaré. Yo mismo me llevaré la presa y no habrá quien me la arrebate. Volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa. Buscarán ganarse mi favor, angustiados me buscarán con ansias. O sea que habla de que acudieron a los asirios. Esto lo más seguro es una alusión a Menahem, que creo que es el tercer rey después de Jeroboam, que fue el único que no murió por conspiración. Él hizo una alianza con el rey de Asiria. Y pues el rey de Asiria lo protegió, lo más seguro de que alguien no conspirara contra él, porque fue el único que no lo asesinaron, pero empezó a rendirle tributo y tuvo que exactar un gran impuesto de los israelitas para poder pagarle tributo a los asirios, y eso no le resultó muy bien que digamos, porque de nuevo pues el rey de Asiria siguió cada vez apoderándose de más y más. También Acaz en Judá, que fue el único malo, rey malo durante ese tiempo, hizo lo mismo y tampoco le resultó bien. Oseas lo hizo más tarde en el reino del norte y fue el último. O sea que los asirios no les importó y como quiera lo conquistaron. Eso tal vez lo único que hizo fue aplazarlo. Y pues a eso se refiere el profeta, que en vez de acudir a mí, acudieron a los asirios y pues van a ver la paga de eso. Capítulo 6. Habla de la hipocresía. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida. El tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Conozcamos al Señor. Vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Yo creo que al principio está repitiendo las palabras vacías que le dice a veces el pueblo de Dios cuando vienen, van al templo o lo que sea. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los herí con las palabras de mi boca. Mi sentencia los fulminará como un relámpago. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Y sigue profetizando. O sea que habla de las palabras vacías, sacrificar holocaustos, pero no tener verdadero amor por Dios, no tener una vida que obedece a Dios, no tener conocimiento de Él. Y eso pues, obviamente es una buena lección para nosotros, de no solamente ser religiosos y venir a la iglesia y cantar y decir esto y lo otro, y aparentar, vestirnos bien, decir hola, ¿cómo estás? Oh, estoy bien, ¿cómo te va? Sí, o sea, es bien fácil caer en eso y no crecer en nuestra relación con Dios y tener nuestra relación personal con Dios cuando nadie te ve, y el comportamiento que tenemos en nuestras casas y en nuestros empleos y todo ese tipo de cosas. Es más importante todavía. Y eso es lo que verdaderamente busca Dios, no que nos aparezcamos en la iglesia y ya. Capítulo 7. Sé que voy rápido, pero como les dije, son 14 capítulos y quiero que puedan ver, por lo menos ver un poquito del tono del libro entero. Capítulo 7, versículo 6, dice: todos ellos arden como un horno, devoran a sus gobernantes, caen todos sus reyes, pero ninguno de ellos me invoca. Efraín se mezcla con las naciones, parece una torta. Bueno, lo que quería leer era comenzando en el 6, ¿verdad? Como en el horno se les prende el corazón, dispuesto para la intriga, su ira se adormece por la noche, pero se reaviva por la mañana. Todos ellos arden como un horno, devoran a sus gobernantes, caen todos sus reyes, pero ninguno de ellos me invoca. Y esto pues es una alusión a las múltiples conspiraciones. La intriga menciona, o sea, cada vez que surgía un rey, venía otro y lo asesinaba y se hacía rey y después venía otro. Y así, ese es el final del reino del norte, o sea, es bien triste. Y es pues lo que pasa cuando no hay cuando Dios deja de protegerlos, en eso acaban. Es un desastre, es una falta de orden lo que tenía, por la persistencia en la idolatría y la falta de arrepentimiento. Y dice, a pesar de todo esto, a pesar de que pueden ver el resultado de sus acciones, su falta de seguir a Dios, no se arrepienten. En el resto del capítulo vemos alusiones a los laceramientos, dice en el versículo 14, no me invocan de corazón, sino que se lamentan echados en sus camas para obtener grano y vino nuevo, se laceran y se ponen en mi contra. Yo adiestré y fortalecí sus brazos, pero ellos maquinan maldades contra mí. No se vuelven al Altísimo, son como un arco engañoso. Sus autoridades caerán a filo de espada por sus palabras y los insolentes, y en la tierra de Egipto se burlarán de ellos. De nuevo, habla de la caída de los líderes. Hace alusión a lo de lacerarse, que era una práctica pagana. Lo vemos en el Monte Carmelo con Elías, que lo discutimos hace unas semanas, que los profetas de Baal se cortaban y todo ese tipo de cosas. O sea, son ritos vacíos. En vez de volverse a Dios, lo que hacen son ritos que no significan nada. Y de nuevo, aunque Dios tiene una misericordia incomprensible y una paciencia que duró más de 200 años, 208 años me parece que fue que duró el Reino del Norte, eventualmente pues la falta de arrepentimiento va a resultar en juicio. O sea, no podemos seguir comportándonos así y pensar que Dios lo va a tolerar. Y nosotros pues hoy en día pues tenemos que aprender de eso también, que tenemos que seguir creciendo y arrepintiéndonos y madurando espiritualmente. Capítulo 8 dice: da el toque de trompeta, un águila se cierne sobre la casa del Señor, han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley, y ahora vienen a suplicarme: Dios de Israel, te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien, así que un enemigo lo perseguirá. Establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que yo no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Samaria, arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra ustedes he encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? Oye, Israel, ese becerro no es Dios, es obra de un escultor. Ese becerro de Samaria será hecho pedazos. Eso es una alusión al becerro en Betel. Samaria era la capital del Reino del Norte. Y hablamos de Jeroboam I, que estableció, cuando se dividió el reino, el becerro en Betel. Y Oseas hace varias referencias al becerro, hace varias referencias a Betel. Cuando menciona Betel, a veces le llama Bet Aven, que es una manera de hablar de Betel también. Aven significa maldad y pecado. Entonces pues usa ese juego de palabras en hebreo para referirse al pecado, O sea que vemos que ese becerro que fue establecido durante el rey, el principio del reino del norte con Jeroboam primero, todavía hasta el final de los 200 años del reino, todavía seguían adorando. O sea que Jeroboam logró establecer eso como la religión oficial del reino y así siguió. Y los arqueólogos encontraron el lugar donde se encontraba el becerro en Betel. Sin el becerro, vamos a hablar de eso en un momento. Pero el lugar lo encontraron. O sea que hay evidencia del templo que existía ahí, en el área de Dan, creo que era que se llamaba la tribu. Capítulo 9. Dice: No te alegres, Israel, no hagas fiestas como las naciones, porque te has prostituido y le has sido infiel a tu Dios. Prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales. Eso es una alusión a los trabajadores, que a veces las prostitutas iban y a donde mismo estaban los trabajadores. Ni el trigo ni las uvas podían alimentarlos, el vino nuevo no tendrá el gusto que esperaban. No habitarán en la tierra del Señor, Efraín regresará a Egipto y comerá inmundicias en Asiria. O sea que en vez de la comida buena que puedes tener en tu propia casa, la bendición de Dios, te estás conformando con vivir de esa manera y vas a acabar en Asiria, en el cautiverio, comiendo lo que los asirios quieran darte como esclavo por allá. No le ofrecerán al Señor más libaciones de vino, ni le serán gratos sus sacrificios. Se les volverá pan de lágrimas, quienes lo coman quedarán impuros, tal vez les sirva para matar el hambre, pero no tendrá cabida en la casa del Señor. ¿Qué harán ustedes en los días de fiesta o en las peregrinaciones en honor del Señor? Aunque escapen de la destrucción, los recogerá Egipto y los enterrará Menfis, que es una ciudad en Egipto. Sus tesoros de plata se llenarán de ortigas y los espinos invadirán sus carpas. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel, es tan grande tu maldad y tan intensa tu hostilidad que al profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. El profeta junto con Dios es el centinela de Efraín, pero enfrenta trampas en todos sus caminos y hostilidad en la casa de su Dios. Han llegado al colmo de la corrupción, como en los días de Gibeá, pero Dios se acordará de sus perversidades y los castigará por sus pecados. Habla de Egipto también, algún castigo vino por Egipto, no sabemos, bíblicamente no habla mucho de eso, se enfoca más en los asirios, pero aparentemente también Egipto todavía era un poder, aunque no tan poderoso como los asirios en ese momento, y ellos a veces trataban de acudir a Egipto contra los asirios, y eso no les resultó bien tampoco. Pero aquí vemos mucha alusión de nuevo, que lo vimos también con el profeta Amós, al maltrato a los profetas, que dice que Dios los pone como centinelas, pero lo que reciben es hostilidad. O sea que Dios está tratando de enviarle gente que le digan lo que necesitan escuchar para que se arrepientan, pero ellos en vez lo que hacen es que los maltratan. Y eso lo vimos con el profeta Amós también la semana pasada. Y eso es una lección para nosotros también. O sea, muchas veces Dios pone gente en nuestras vidas para decirnos lo que necesitamos escuchar, para que nos arrepintamos, pero la pregunta es si verdaderamente lo apreciamos o reaccionamos defensivamente o no apreciamos que nos digan esas cosas. Y eso pues, Dios no lo ve muy bien, obviamente. Oseas predica bastante fuerte en contra de eso. Y lo mismo aplica hoy en día. Capítulo 10. Dice: Israel era una vid frondosa que daba fruto a su antojo, pero cuando más aumentaba su fruto, más altares se construía. Cuanto más prosperaba su país, más hermosas hacía sus piedras sagradas. Su corazón es escurridizo, pero tendrá que cargar con su culpa. El Señor destrozará sus altares y devastará sus piedras sagradas. Tal vez dirán: No hemos temido al Señor y por eso no tenemos rey, pero aun si lo tuviéramos, ¿qué podría hacer por nosotros? Hablan solo por hablar, juran en falso y hacen tratos, por eso florecen los pleitos como la mala hierba en el campo. Temen los moradores de Samaria por el becerro que adoran en Betabén. El pueblo del becerro hará duelo por él, lo mismo que sus sacerdotes idólatras. Harán lamentos por su esplendor, porque se lo llevarán al destierro. El becerro será llevado a Siria como tributo para el gran rey. Efraín quedará avergonzado, Israel se avergonzará de sus ídolos. Samaria y su rey desaparecerán como rama arrastrada por el agua. Serán destruidos sus santuarios paganos, lugares del pecado de Israel, cardos y espinos crecerán sobre sus altares. Entonces dirán a las montañas: cúbrannos, y a las colinas: caigan sobre nosotros. Y esto se cumplió con Asiria, obviamente, Como les mencioné, el lugar del templo se encontró, pero no el becerro. El becerro se lo llevaron los asirios, que era una costumbre que tenían de llevarse todas las riquezas, llevarse todas las cosas de los templos y exhibirlos como un monumento a las conquistas y para infundir temor sobre los otros pueblos, para decir, como quien dice, miren lo que les va a pasar si se oponen a nosotros. Y esa era la práctica. Los asirios eran bien crueles. Daniel habló un poco de eso en la clase de Jonás. Y pues Dios los utiliza para castigar a Israel, y eso es lo que está profetizando Oseas. Como les mencioné, Betabén es como un juego de palabras para decir que Betel era un lugar de maldad donde estaba el becerro, y eso es lo que está hablando ahí. Del capítulo 11 al 14 vemos como Dios es casi, o sea, es como que habla de restauración y después vuelve a hablar del castigo y después acaba de nuevo con la restauración. O sea que vemos que en medio de toda la disciplina, a Dios le duele en el corazón, como que tengo que hacer esto, pero esto no es lo que quiero hacer. O sea, en todo momento Él sigue pensando en la restauración, a pesar de que tiene que castigarlo. Y es como un buen padre que obviamente tiene que castigar a sus hijos, pero siempre es porque está pensando en que se arrepientan. Lo hace para su bien, lo hace para eliminar el pecado, no porque los odia, no porque no deje de amarlos, no porque no tiene compasión por ellos, sino porque se da cuenta que ya no hay remedio, que hay que castigarlos. Y vemos en medio de todo eso, en medio de aún las profecías de castigo, pues vemos su misericordia y su fidelidad, y que el deseo de Él es corregir el pecado, pero que más que nada lo que desea es la restauración del amor, y su mayor deseo es bendecirnos. Voy a brincar al 14, pueden leer todo eso después, pero ven como que el corazón de Dios está dividido casi por lo que tiene que hacer, pero a la misma vez por el deseo de restauración. Dice, vuélvete Israel al Señor tu Dios, tu perversidad te ha hecho caer, piensa bien lo que dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvarnos, no montaremos caballos de guerra, nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Yo corregiré, dice Dios, su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano, sus vástagos crecerán y tendrán el resplandor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo. Echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como un pino siempre verde, tu fruto procede de mí. El que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Y eso es un buen resumen de la lección final del profeta Oseas. Como les dije, tiene mucha emoción este libro. Vemos el corazón de Dios con un pueblo bien rebelde, que es el Reino del Norte, y vemos también su cumplimiento. Yo espero que les ayude ver estas clases en su contexto. A mí me ha ayudado mucho verlo, no solo cada uno en su contexto, sino en el orden cronológico, y ver cómo se relaciona con el previo y ver cómo se va acumulando. O sea, yo puedo ver que desde el principio con Elías y Eliseo, pues Dios todavía estaba verdaderamente tratando de que su pueblo se volviera, y ya vemos la progresión y como a este punto pues ya no hay remedio. Y la semana que viene vamos a discutir un poco más del exilio con el último rey del norte de Oseas, y vamos a discutir pues el rey Ezequías y el profeta Miqueas, y cómo Dios los libró durante en el reino del sur de los asirios. Así que, de nuevo, espero que les haya dado la clase, que Dios los bendiga, y busquen a sus hijos si los tienen en clase.